En cuestión de la interpretación de la Biblia, no es solamente responsabilidad personal, y aquí quiero hacer una distinción entre lo personal y lo individual. Esa palabra individual me pone nervioso porque somos una generación que somos extremadamente individualistas. Tengo la impresión, y en lo personal, como todos, batallamos con la autonomía, en la cuestión de que se trata de mí, de que inclusive en la lectura de la palabra de Dios, yo argumentaría que cometemos el error de acercarnos a la Biblia con la pregunta: ¿qué quiere Dios decirme a mí? Y es obvio que Dios habla a la vida de la persona, pero la frase que repetimos y repetimos es que la Biblia, aunque fue escrita para nosotros, no fue escrita a nosotros. Hay una audiencia original a quien la palabra fue escrita originalmente, y a menos que sepamos lo que el autor original entendió, supo o entendió del autor de la Biblia, que en este caso es el Espíritu Santo, y a menos que, cuando es posible, descubrir cómo es que los destinatarios originales entendieron el mensaje del autor original, yo argumentaría que ahí es donde está la autoridad de la Biblia. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que lo que tú entiendes de la Biblia es extremadamente importante. Hay una razón por la cual Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso implica que tenemos raciocinio, que tenemos la habilidad no solamente de entender, de procesar información, pero tomar decisiones. Pero el único problema es que en la lectura de la Biblia, o en el estudio de la Biblia, solamente hay una persona inspirada. Y ese es el autor original, no somos nosotros. Entonces, tu opinión importante que es, mi opinión importante que es, no es inspirada. La única opinión es la de ¿quién? Del autor original. Entonces, algo que voy a explicar ahorita en un momento es la cuestión de que si no tenemos cuidado con esos principios de interpretación de la Biblia, que una vez más es una responsabilidad personal. ¿Qué estoy diciendo? Que es el trabajo de la iglesia, es el trabajo de ustedes asegurarse que cada vez que la Biblia es presentada sea la palabra de Dios y no nada más la idea de alguien o el entendimiento de alguien. ¿Me explico? Entonces, es responsabilidad. Entonces, mi punto es este: es responsabilidad personal tener acceso a la Biblia y meditar en ella, ser escudriñado por ella. Pero la otra cosa es que, y este es completamente mi entendimiento, realmente nada de lo que estoy diciendo tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? Ustedes tienen que verificar en la palabra de Dios. Pero mi entendimiento es que la interpretación de la Biblia es una experiencia corporal. Inicia de manera personal, pero desde la experiencia de salvación, cuando la persona viene a Cristo, venimos a Cristo de una manera personal, pero nuestra salvación tiene un propósito corporal. Y le puedes llamar gran comisión, le puedes llamar discipulado, le puedes llamar salud de la iglesia, puede ser diferente, pero el punto es este: de que Cristo no solamente me salva de la ira venidera, entonces me salva de Dios primeramente, no solamente me salva de condenación eterna, que es el infierno, pero también me salva de mí mismo. Porque mi tendencia, una vez más, mi tendencia es venir a la palabra de Dios y es, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Quiero que Dios hable a mi vida. Nada malo con eso, pero una vez más, no se trata de mí, se trata de Él. Y la agenda de Él, desde antes de la fundación del mundo, ha sido la redención de su pueblo. Entonces, simplemente somos vehículos de ese proceso. E inclusive, segunda de Corintios, yo voy a argumentar, como es el resto del Nuevo Testamento, es un diálogo o es un estira y afloja, precisamente, de esta autoridad apostólica, que en este caso es Pablo el autor, hablando a iglesias o a una iglesia en particular, con la cual está batallando con todo lo que acabo de decir. Son iglesias que trágicamente, en lugar de entender que esto es típico del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es el meollo del asunto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cometió el error, y aquí está la doctrina de elección o predestinación, de pensar que se trata de ¿quién? Se trata de mí. No, e inclusive estamos en esa temporada donde nos estamos ya muy cerca de lo que es esa expresión de esa expresión tangible y genuina de alguien que se despojó a sí mismo, siendo rico, se hizo para que en su pobreza nosotros fuéramos. Ese es mi punto. Tengamos cuidado de que esta temporada, estas próximas semanas, y si no recuerdo, y si no estoy equivocado, el último domingo de este mes es ya resurrección. Creo que sí, ¿verdad? Ese es mi punto. Tengamos cuidado en no perpetuar la mentalidad de decir: gracias a Dios por esa obra expiatoria, es un evento histórico, veraz, transformador, y su impacto fue genuino cuando tenía 14 años en un campamento de jóvenes, pero ahora en mi Diario caminar, ¿qué es el punto? Que lo vemos como algo histórico, algo genuino. Cristo lo hizo, gracias a Dios por ello, pero se nos olvida que lo que Cristo hizo y vivió literalmente es para ser imitado. ¿Qué estoy diciendo? Que no es tanto que no vamos a experimentar una vida expiatoria porque no podemos salvar a nadie, pero somos llamados a unirnos a Cristo en sus padecimientos. Somos llamados precisamente a negarnos. ¿Me explico? Entonces, todo lo que estoy tratando de decir es que otra vez, la persona de Cristo no solamente es un... No solamente es esta expresión sacrificial de lo que estamos celebrando o estamos por celebrar, pero acuérdense, y esta la frase la uso constantemente, hubiera sido en balde si Cristo nace un jueves y al siguiente día viernes Él va a la cruz y muere y el domingo resucita. Todos vamos al infierno. ¿Por qué? Porque el hombre no es salvo solamente por la muerte de Cristo. La muerte de Cristo produce y da la oportunidad de ser perdonados y ser restaurados a la posición que tuvo el primer Adán, que fue inocencia. Gente inocente no va al cielo. Necesitamos ser justificados, necesitamos ser posicionados. Y cuando hablo de la palabra posición, estoy hablando otra vez en la cuestión de algo tan práctico o tan legal como es un matrimonio. Tenemos tres hijos, los cuales son 25, casi 26, 24 y 21 de edad. Y nuestra hija, la mayor, se nos casó en... ¿cuándo se nos casó? Gracias a Dios que está aquí mi esposa, pero se casó el 2 de diciembre del año pasado. Entonces, esa expresión de matrimonio es que hay un documento legal que dice ante Dios y ante el gobierno que hay una legalidad, ¿me explico? Entonces, el casarse no es la meta, el casarse es el principio de la meta y de ahí empezamos a construir una vida juntos, que es mi punto, que la salvación es exactamente lo mismo. Inicia con una transacción legal, donde legalmente reconozco que estoy posicionado o la palabra es liderazgo o no sé qué palabra usar, pero es la cuestión de ser hijos del primer Adán. Legalmente yo pertenezco, y yo sé que esto es ofensivo, pero lo voy a decir, le pertenezco a Satanás. Nadie nace siendo hijo de Dios. ¿Me explico? Nadie nace buscando a Dios. Yo argumentaría que la palabra simpatizante inicia en la regeneración del hombre. Porque sin Cristo, el hombre no está buscando, el hombre está huyendo de Dios. ¿No? ¿Sí? A ver, háblenme tantito. Que es mi punto, que la transformación de tu alma, y si tú no conoces a Cristo, el ser transformado por Cristo, por favor escúchenme, no inicia con tú cambiando, tú mejorando, tú entendiendo, no, inicia con la manera en la cual Cristo opera y operó una transacción legal, donde legalmente mi pecado es puesto en Él, el que no conoció pecado por nosotros, que dice Pablo en Corintios, se hizo pecado, entonces el viernes legalmente, escuchen el lenguaje, legalmente Cristo se posiciona ante el Padre, absorbe la ira, derrama su sangre preciosa, califica por su vida de 33 años de perfección, entonces entrega su vida ilegalmente. Cuando la persona confiesa su pecado, es legalmente perdonado. Eso no implica que siempre nos sintamos perdonados, porque a veces no nos sentimos perdonados, pero nuestros sentimientos, los cuales son extremadamente importantes, si piensan en un tren, está la locomotora, los vagones, y yo no sé cómo le dicen aquí el último vagón, pero típicamente es cuadradito, el último vagón es un cabús, que es típicamente una recámara donde duermen los maquinistas. Yo argumentaría que los sentimientos son el cabús, es el cabús, que es el punto, que a nivel de locomotora es donde el Espíritu de Cristo transforma el espíritu o trae vida al espíritu con el cual nacimos muertos. ¿Recuerdan eso? Espiritualmente estamos... no casi muertos, semi muertos, a veces muertos. ¿Estamos qué cosa? Muertos espiritualmente. ¿Sí? Estamos muertos porque nacimos de primer Adán. Y no solamente eso, pero aparte porque voluntariamente, hablando de libre albedrío, hemos escogido pecar. ¿Qué estoy diciendo? Que el pecado para nosotros nunca ha sido accidental, ni que se me chispoteó, ni que ay, fue un momento. No, siempre ha sido intencional, con alevosía y desventaja. ¿Sí? ¿No? ¿Conmigo? ¿Sí? ¿Qué es el punto? Que si usamos esa analogía, y Pablo la usa en Romanos, donde ilustra precisamente el compromiso que teníamos con el pecado, mínimo el cristiano tiene que tener ese nivel de compromiso ahora con Cristo. Mínimo. Donde ahora mi compromiso a Cristo, nunca compromiso a Cristo, y John Maxwell, que es uno de los líderes en liderazgo, habla acerca de esto, donde habla de éxito y habla de derrotas. Triunfo y derrotas, él dice que nunca ninguno de los dos son intencionales, perdón, no son accidentales o circunstanciales, son intencionales. Entonces, cuando piensas en la graduación de un hijo de la secundaria, de la preparatoria, ¿sí? Cuando pasa por una plataforma y le entregan su diploma y trae su toga y trae su birrete, Eso no es cuando la persona triunfó, ese es el reconocimiento del triunfo, pero él triunfó cuando tomó la decisión de registrarse, tomar clases, tomar exámenes, es un proceso, ¿me explico? La graduación es simplemente el reconocimiento, porque triunfo es un proceso. Fracaso es exactamente lo mismo. Cuando una pareja trágicamente firma un acta de divorcio, no fracasaron cuando se divorciaron. Fracasaron tiempo atrás. Es simplemente que el divorcio es simplemente el reconocimiento de lo que ya venía. ¿Me explico? ¿Qué es el punto? Que cuando hablamos de compromiso con Cristo, es exactamente lo que estamos hablando, de que no es accidental. Y aparentemente los corintios, trágicamente, habían, por diferentes circunstancias, que una de ellas es la infiltración de doctrina corrupta, o falsos maestros, el apóstol Pablo se da la tarea de hablar con ellos. Y este es el concepto de lo que estamos hablando, así es que quiero que piensen conmigo en esta conversación, de la cual dice que es de redención y de revitalización. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Más o menos, ¿no? Sé que fue una introducción bastante larga, pero rápidamente quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios. Versículo 1, rápidamente, capítulo 4 de 2 Corintios, dice: por lo tanto, es obvio que esta transición gramatical de por lo tanto o por tanto está basada en todo lo que acaba de decir. ¿Y qué acaba de decir? Básicamente son tres capítulos, ¿no? Los cuales no tenemos tiempo de leerlo. Pero el punto es que en el capítulo 3, lo que está haciendo el apóstol Pablo, realmente empezó en el 2, pero en el 2, a mitad del 2, empezó con un paréntesis literario. Él viene hablando desde el capítulo 1, y en el 2, por alguna razón, que no estoy seguro por qué lo hizo, ¿sí? Pablo hace una pausa, y literariamente hablando, desde el punto de vista de cómo escribió, él hace esta pausa que va a terminar hasta el capítulo 7. Y dentro de esta pausa, lo que hizo en el capítulo 3, él hizo una comparación entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Entonces, si han leído el libro de Hebreos, es lo que hace en Hebreos. Habla de la superioridad del nuevo pacto. Entonces, basado en todo eso, dice él, puesto que tenemos este, ¿qué cosa? Está hablando de un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Es precisamente esta comparación del pacto antiguo, pacto nuevo. Y eso es lo que estoy diciendo, porque aquí es donde quiero que piensen. Y esta es la referencia del capítulo 3. Vean la pantalla, versículo 7. Y muy rápido por la cuestión del tiempo, pero aquí está la información. Entre paréntesis, lo que acabo de decir de la aplicación, precisamente en la aplicación estamos transmitiendo la predicación de ahorita. Y no solamente eso, pero en la aplicación ustedes pueden accesar este PowerPoint, pueden accesar los comentarios donde sacamos estas notas. El punto es simplemente que queremos hacerlo accesible a ustedes. ¿Me explico? Es el punto. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente que esto va rápido. Ya se dieron cuenta que hablo rápido, ¿verdad? Así es que ahí va para el asunto. Entonces, el versículo 7. Y dice Pablo: basado en todo esto, y porque, o sí, es que el ministerio de muerte, comparación, ministerio de muerte, antiguo pacto, grabado con qué cosa, Moisés, dado la ley, en qué cosa, en letras, en piedras, fue con gloria, fue ministerio de muerte, pero contuvo gloria, dice Pablo, de tal manera que los israelitas, ese es el punto, no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. Cuando Moisés recibe este pacto antiguo, este pacto de muerte, cuando lo recibe, él está radiando la gloria de Dios. Dice, no podían ver el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro. La cual, ¿qué pasaba con esa gloria? Eso es importante, que empezaba a desvanecerse. El punto de ello es que potencialmente, aquí hay dos razones. Una es de que el pueblo no podía contemplar la gloria de Dios, y la otra es que no querían que viera que se estaba desvaneciendo esa gloria. Y Pablo, usando esa analogía, lo que dice en el versículo 8, capítulo 3, estamos hablando del ministerio que han recibido. Dice, ¿cómo no será aún más gloriosa o con más gloria? ¿Qué cosa? Aquí está la cuestión de lo que Dios le dio a Moisés. Gracias a Dios por Moisés, gracias a Dios por el Antiguo Testamento. Esta es la manera que hemos dicho anteriormente. El Antiguo Testamento no está mal, está incompleto. Porque el Antiguo Testamento apunta hacia dónde? Hacia el Nuevo Testamento. Entonces, aun cuando tenemos que leer el Antiguo Testamento por lo que es, eventualmente tenemos que leerlo a través del Nuevo Testamento. Y menciono todo esto porque, observen lo que está diciendo. Esta comparación, este pacto de muerte, reflejó gloria. ¿Cuánto más no será ahora el ministerio, no de Moisés, pero el ministerio de quién? Del que llamó a Moisés, el que le dio la revelación a Moisés. Creemos en un solo Dios, son tres personas, entonces estamos hablando del Espíritu precisamente de Dios. En este caso, observen la comparación, Moisés reflejó la gloria de Dios, pero el Espíritu, ¿qué es lo que es el Espíritu? La imparte. ¿Ven la diferencia de esto? En Hebreos, el libro de Hebreos va a iniciar y va a decir, hey, gracias a Dios porque Él habló a través de los padres y los profetas, y pone a Moisés como el edificador de la casa, pero dice, ahora ha hablado a través de un miembro de familia. Entonces, Dios tuvo o ha tenido sus trabajadores. Moisés, los profetas, los reyes, los sacerdotes, han trabajado para el Señor, y gracias a Dios por ellos. Pero en el nuevo pacto, ya no es un trabajador. ¿Ahora quién es? Es un miembro. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque el punto no es es algo extremadamente importante. Trágicamente muchos hemos asumido, creído, predicado o simplemente ¿qué es la palabra? Heredado la mentalidad de que Cristo vino a enseñarnos cómo vivir una vida que place al Señor. No, Cristo no vino a enseñarnos cómo vivir para Dios. Cristo vino a vivir por nosotros. Él vivió la vida que debimos de haber vivido. Sí, lo que hace la fe, confiar en Cristo, es que yo le entrego a Él, ¿qué cosa? ¿Por qué está en la cruz Él? Porque le entregué mi... Dígalo, ¿qué le entregué? La vida que no debí de haber vivido, ¿verdad? No la debí de haber vivido, mas sin embargo escogimos, como el primer Adán, ¿qué escogimos? Escogimos esa traición a Dios, escogimos rechazar a Dios, desobedecer, pecar. Entonces, esa desobediencia se la dimos a Cristo. Él se hizo responsable de ello. El saldo está pagado, ¿verdad? Pero de la misma manera, Cristo vivió la vida que debimos de haber vivido, y esa vida nos la ha entregado, nos la ha acreditado. La palabra en doctrina es la palabra imputar. La ha puesto en nuestra cuenta. Entonces, cuando estamos leyendo acerca del Espíritu Santo, cómo lo imparte, estamos hablando precisamente que está impartiendo la gloria, que la gloria de Dios es Dios y Dios es Cristo. ¿No? ¿Sí conmigo? ¿Sí? Entonces, una vez más, por favor, escúchenme, porque necesito avanzar con esto. Pero eso es extremadamente importante, porque Cristo no fue simplemente un rabino que vino a predicarnos acerca de Dios. Cristo es Dios el cual predicaba. ¿Ven la diferencia? Porque cuando Él se declara a Dios y Él perdona pecados, esa es una de las razones que lo llevan a la cruz, porque es blasfemia ante la cultura de ellos y la religión de ellos. Entonces, menciono todo esto porque eso es parte de lo que Pablo está recordando. Versículo 9, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, y otra vez está usando ese lenguaje de ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Déjenme hacer una aclaración con respecto al ministerio de condenación. La razón por qué va a ser ministerio de condenación, voy a decirlo una vez más. El problema nunca ha sido el Antiguo Testamento. El problema es el corazón del hombre. ¿Qué es el punto? Ese es el punto. Y eso es lo que hicieron. Es la razón por qué fue condenación. Porque el Antiguo Testamento no fue dado para que el hombre experimentara germinación o experimentara nueva vida. No. La única manera que tú y yo podemos ser salvos es a través de Cristo, no es a través de la Biblia. Es a través de su obediencia, no a través de tu obediencia o mi obediencia. ¿Estamos conscientes de ello? No estamos conectando con eso. Y menciono esto porque da la impresión, los corintios es un ejemplo de ello, y pienso que no cantamos las rancheras, que esto lo reconocemos y lo declaramos y lo cantamos en conversión, pero tan pronto somos salvos, regresamos otra vez a pensar que si soy salvo, me mantengo salvo y eventualmente seré salvo, es porque me he mantenido firme. Y yo voy a argumentar esto. Tu firmeza y tu perseverancia... Soy de Ciudad Mante y hasta a la edad de 17 años es cuando fui a Estados Unidos. Entonces, ahorita tengo 51, sé que me veo de 61, pero tengo 51, ¿ok? Y mi punto es este, que el español es el idioma natal, es mi idioma original. El inglés, que trato de hablarlo, es mi segundo idioma. El inglés es la evidencia que tengo más de 30 años en Estados Unidos, pero el español es el resultado de lo que soy. Cuando me aplanan, lo que me sale por los poros no es inglés, me sale español, que es el punto, vean un ratito. Resultado, evidencia. ¿Ven lo que estoy diciendo? ¿Captamos el significado de ello? Resultado es lo que soy, evidencia es simplemente el producto de todo lo que he vivido. La perseverancia de los santos no es la evidencia que somos salvos, es el resultado. Personas salvas simplemente perseveran. ¿No tiene sentido eso? Sí, estamos conectando. Menciono eso porque aparentemente dentro de la iglesia de los corintios, a través del Nuevo Testamento, vamos a encontrar falsos maestros, vamos a encontrar apóstatas, los cuales se veían como uno de los que estaban dentro de las filas. ¿Pero qué pasó con Judas? ¿Qué pasó con aquellos que eventualmente, cómo se dice la palabra? ¿Tiraron la toalla? ¿Sí? Salieron, ¿cuál es la razón? Y otra vez, son temas un poquito controversiales, no tenemos tiempo de hablar de esto. Todo lo que estoy tratando de decirles es esto. Cuando hablamos acerca de esta germinación, ellos lo que hicieron, hablando de iglesias o cristianos que querían regresar a los rudimentos de la ley, es que querían usar la ley para usarla como insignia y decir, ve mi obediencia, porque eso es lo que me debe ser superior a ti. ¿Verdad? Esto es lo que garantiza que soy salvo. Y es precisamente uno de estos varones que yo voy a argumentar que esta es una de las razones. Este es mi argumento, esto lo leo entre líneas, no, eso no lo dice la Biblia. Yo creo que Pablo, el apóstol Pablo, tenía una perspectiva muy en particular en contra de los judaizantes, del gnosticismo, de todo falso maestro dentro de la iglesia, porque él fue uno de ellos. ¿Qué estoy diciendo? Este es mi punto, que Pablo fue maestro de la ley. Y Pablo pensaba y vivió pensando que su obediencia a la ley lo hacía acepto en el amado. Escuchen lo que voy a decir. Esta imagen que está en la pantalla de germinación sola y exclusivamente es la obra del Espíritu de Dios a través de la exposición de su palabra. Porque va de acuerdo. Entonces, otra vez, el problema no es la ley. El problema es, ¿qué cosa? El corazón, que potencialmente venimos a la ley no para encontrarnos con aquel que cumplió la ley, que es Cristo. Venimos a la ley para simplemente crear nuestra propia versión de Dios y justificar lo que hacemos y buscar pasajes o buscar doctrinas que afirmen lo que de antemano quiero creer. ¿Sí ven lo riesgoso que es eso? ¿Lo difícil que es eso? Y es Pablo, con lo cual ni Pablo ni Cristo tienen mucha tolerancia con este tipo de mentalidad. Porque al final de la conversación, por favor, escúchenme una vez más. Especialmente en el Sermón del Monte, Mateo capítulo, ¿qué es? 6, 7, dame un tantito. Las bienaventuranzas no es o no son Cristo dándonos el manual de cómo vivir la vida y cómo agradar a Dios. Aunque reflejan la ley, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es literalmente Cristo diciendo, yo las voy a cumplir por ustedes. Ustedes ponen su fe y su confianza ¿en quién? En mí. Y al poner su confianza en mí, ¿ve lo que voy a decir? Y sucede esta expresión o experiencia de germinación y el hombre es transformado, ahora sí, ya regenerado, ya transformado, ahora sí hay que obedecer. La obediencia no es la evidencia, ¿es el qué cosa? Es el resultado, porque ahora la palabra de Dios no tengo que obedecerla, ahora puedo obedecerla. Anteriormente la palabra de Dios era una carga. Tenía que hacerlo porque si no diezmo, Dios no me bendice. Si no voy a la iglesia, ¿saben de qué estoy hablando? Ahora no diezmo porque tengo. Ahora diezmo porque puedo. Porque la inclinación de mi corazón ha cambiado. Ahora no perdono porque tengo. Ahora perdono porque puedo. No voy a su palabra. Ahora, entre paréntesis, sí tenemos que hacerlo. Es como el cinto de seguridad. El cinto de seguridad sigue siendo ley, querramos o no querramos, ¿verdad? Pero ahora yo voy a argumentar que hay un componente moral, donde ahora pienso en moralidad, que si por alguna razón una mamá trae a su niño de 5 años en el asiento de atrás y lo ves pasando por la avenida y el niño va brinque, 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 brinque. Mi hermana trabajó en lo que se le llama en Estados Unidos la protección de los cuidados de los niños y su trabajo en muchas ocasiones fue llegar precisamente a los lugares donde estaba el accidente y si el niño no traía el cinto de seguridad, adivinen quién era la primera persona que salía disparado en el parabrisas. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Que lo que es ley, cinto de seguridad, porque sigue siendo ley, lo que es ley se ha convertido en valor. ¿Vemos lo que está pasando aquí? Entonces ya no es solamente que estás violando la ley, ahora es una cuestión de irreverencia, es una cuestión de irresponsabilidad. Es una cuestión que no amas a tu hijo porque no traes puesto el cinturón de seguridad, lo cual sigue siendo ley. Entonces, en cuestión de la Biblia, sigue siendo, ¿qué cosa? Es la ley de Dios, por la cual no solamente seremos juzgados, pero ya ha sido juzgado. Cristo fue juzgado, Cristo fue condenado como que si él hubiera violado la ley, ¿verdad? Es lo que entendemos, porque el alma que pecare esa también. Entonces Cristo murió, la muerte de Cristo no es una muerte de abuso o una muerte injusta. La muerte de Cristo fue una muerte justa, porque Cristo ese viernes se convirtió legalmente en la expresión, en la acumulación, en la, ¿qué otra cosa puedo decir? Expresión, acumulación, se convirtió en esa cuestión tangible de la más grotesco, más obsceno, lo más despreciable en cuestión de pecado. Ese es Cristo, es la acumulación de todo ello. No que él haya pecado, pero otra vez, tenemos tres hijos, adivinen que los tres de mis hijos traen carro, pero son mis carros, no son los de ellos. Okay. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Qué es el punto? De que esos carros todavía están a mi nombre. Si estos niños hacen algo que viola la ley y llega la policía, ellos van a ser culpables, pero yo voy a ser responsable. ¿Ven la diferencia? Culpabilidad, responsabilidad. Ese viernes, Cristo no era culpable porque él no pecó, pero él se hizo, ¿qué cosa? Responsable. Vean tantito. Se hizo responsable ante el trono, la majestad y la santidad de Dios. Porque ese es el punto de la conversación. El punto de la conversación no es el pecado del hombre. Es importante, pero la razón que es pecado es porque está comparado con el Dios de santidad. Trágicamente, cuando estos principios, y especialmente esta expresión o experiencia de regeneración, es regresada o reintroducida como simplemente moralismo o mejor conducta del ser humano, escuchen lo que voy a decir, una manera de reflejar si la iglesia, el hogar, el cristiano, el joven, está perdiendo este enfoque que Pablo está reintroduciendo a los corintios, es cuando el enfoque está en la conducta del hombre en lugar de la santidad de Dios. Déjenme hacer mi comercial con respecto a la predicación expositiva. La predicación expositiva, lo cual no es la única manera de predicar, pero es una metodología de cómo predicar, el enfoque está en que el texto determine el sermón. Entonces, el punto del sermón es el punto del texto. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el texto, sí, la palabra de Dios no fue escrita porque el epicentro o el personaje central es la nación de Israel o la iglesia o tu vida o mi vida. El personaje central es Dios. El personaje central es Cristo, que es la revelación de Dios, es Dios entre nosotros, que es el punto, que en la predicación expositiva la invitación es de que cada sermón, cada expresión o experiencia de abrir su palabra personalmente, corporalmente, dejemos de preguntarnos qué quiere decir Dios, a quién, a mi vida. Dios habla nuestra vida, ha hablado nuestra vida y seguirá hablando, pero la manera en que Dios habla nuestra vida es entender que mi vida se procesa a través de su vida. ¿Estamos viendo conectado eso? Porque lo que hacemos es a la inversa, queremos a un Dios que procese su vida a través de mi vida, de tal manera que en esta película yo soy el personaje central, él es personaje secundario, y si es que hay un Dios, y ese Dios que es secundario en mi vida o en mi película, no hace lo que le pide, adivinen qué, bye, bye, bye. Hay un libro que acaba de salir que se llama de-churching, en inglés es la palabra de-churching, que no sé cómo se traduce en español, pero básicamente es esto. Hay tres tipos de personas dentro de nuestra generación o de nuestra cultura. Están los que están sin iglesia, que no conocen la iglesia, no conocen de Cristo. Están los que somos de iglesia, que aquí todos tienen cara de que son de iglesia. A lo mejor ando aquí uno por aquí que a lo mejor lo trajeron porque va a haber tortas, no sé. Pero el punto es este. No iglesia, los de iglesia y los que iban a la iglesia. La palabra de-churching significa aquellos que crecieron en la iglesia, estuvieron en la iglesia, pero ya simplemente, entre paréntesis, este libro que lo escriben tres pastores, hacen un estudio porque, y esto resonó mucho con mi persona, porque yo llegué aquí, yo llegué a Estados Unidos, yo gradué en el 90 del Cebetis, y llegué a Estados Unidos en el 90, y empecé mi peregrinaje de vida y de estudio y todo ese rollo, pero fue en el 93, que estos pastores hacen ese estudio en el cambio radical y cambio trascendental de nuestra cultura, que yo argumentaría que es la cultura en general, no nada más Estados Unidos, y ese es el cambio. Y haciendo el estudio de los últimos 30 años, regresando al 93, que es aproximadamente cuando yo llegué a Estados Unidos, hace 30 años, del 93 a la fecha, en Estados Unidos, de acuerdo a los estudios pastores, hay 40 millones de personas que están etiquetados o catalogados como de-churching. Crecieron en la iglesia, estuvieron en la iglesia y no están en la iglesia. 40 millones de personas, que es el punto, vamos a escuchar, que es el punto. Y otra vez, no tengo yo las estadísticas ni he hecho estudio de ello, pero esta es mi idea preconcebida basado en lo que está pasando en Corinto. Esta es mi idea preconcebida. Yo estoy convencido que mucha de la gente que ha dejado las filas del Señor, mucha de la gente que ha rechazado el Evangelio, porque sé que mucha gente lo rechaza, si la iglesia mantiene este tipo de práctica, enseñanza, teología y perspectiva de la vida cristiana, yo voy a argumentar que lo que la gente ha dejado no ha sido el cristianismo, ha dejado una caricatura del cristianismo. Ha sido una versión torcida del cristianismo. Entonces, lo que hace la exposición de la palabra de Dios reintroduce, no mi persona, habla, y déjenme de esta manera, tres cosas rápidamente. Este tipo de confusión lo que crea esto, crea una generación que está basada en disciplinas, en la manera en que yo vivo, en la manera en que yo practico las cosas, mi teología, mi perspectiva, lo que creo, si soy católico, soy testigo de Jehová, soy lo que sea, se trata de mí, ¿verdad? Entonces esa es la manera en que yo vivo. Es obvio que hay gente muy pulcra, hay gente en nuestra generación que son dignos de confianza, que probablemente no tendrías problema en que se casara con una de tus hijas, porque es gente de confianza, potencialmente. Aún, obviamente, no en yugo desigual, pero mi punto es este. Es el tipo de persona que lo basa en sus disciplinas. Estas disciplinas lo que producen potencialmente es una doxología. Esta doxología simplemente significa adoración. Y aquí está el punto. Es el tipo de cristiano que basado en cómo vivo o he vivido, he puesto a Dios en la silla de los acusados y por mi fidelidad Dios me debe. Entonces, como joven de 17 años, como casado de 32 años, esa es la mentalidad de este tipo de patrones, de disciplina, doxología y el último es doctrina, donde ahora el carácter de Dios tiene que ajustarse a lo que yo hago y a lo que yo soy. De tal manera que si Dios existe, existe para mi beneplácito. Eso implica que si Dios existe, es obvio que no es el Dios de la Biblia que es digno de ser temido. Si Dios existe, no es el Dios el cual es soberano. Eso implica que si Dios no es santo, entonces no hay pecado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Hay simplemente etapas de la vida, hay deslices, hay situaciones donde tal vez estoy teniendo emociones encontradas o tal vez tengo problemas mentales. Todo eso es válido y existe, pero aquí está el punto. El problema del ser humano no es lo que hacemos. El problema del ser humano es lo que somos. Porque mis pecados no me hacen pecador. Es porque soy pecador. Por eso es que, ¿qué cosa? Peco. Mis mentiras no me hacen mentiroso. Es porque soy mentiroso, y es la razón que, entonces, el evangelio que va a lidiar con las mentiras y va a lidiar con el pecado, por favor escúchenme, ¿sí? El evangelio significa esto, que los 33 años de la vida de Cristo que Él ha transferido a su iglesia, ha acreditado a su iglesia, esa es la conducta del cristiano. Entonces, seguir a Cristo no es figurar qué es lo que voy a hacer. Seguir a Cristo es entender que lo que Cristo hizo, una vez más, esa es la razón por qué Él no pudo haber nacido el jueves, muerto el viernes, rito el domingo. Porque Cristo no solamente tenía que morir por nosotros, tenía que, ¿qué cosa? Vivir por nosotros. Porque la vida de Cristo es el prototipo, es el modelo. Esa vida de Cristo, adivinen qué es. Es la palabra de Dios. Porque Él es el cumplimiento de la ley. Entonces, ahora, literalmente, lo que estamos haciendo, estamos actuando, viviendo, procesando, navegando, reaccionando, tomando decisiones a través de las decisiones de Cristo que ya habitan en nosotros. Por eso está diciendo que es el pacto del Espíritu, el cual el antiguo pacto fue puesto ¿en dónde? ¿Escrito en dónde? En tablas de piedra. El nuevo pacto ha sido escrito ¿dónde? En el corazón del hombre, por el Espíritu de Dios. Y lo que ha puesto en nosotros ha sido la persona de Cristo. Él no ha creado una mejor versión de nosotros simplemente. Él no ha creado simplemente una persona que ahora está estable y está bien confiado de que Dios lo va a sacar adelante. Eso es importante y gracias a Dios porque tenemos esa fe y podemos caminar en ella. Pero al final de la conversación, la razón por la cual tenemos la certeza de que hay una fecha en la vida de nosotros, si es que hemos conocido a Cristo, que algo sucedió donde pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz, si eso existe, es exclusivamente porque el Cristo de la Biblia fue posicionado legalmente, fue transferido legalmente, fue acreditado mi pecado, mi vergüenza, mis transgresiones fueron propuestas en Él. Pero legalmente, a la misma vez, ese domingo en la mañana, cuando Él sale triunfante de la tumba, no solamente sale venciendo al pecado, pero sale acreditando, entregando, sale Él poniendo en nosotros su espíritu, su presencia, su ideología, su sentir, su pensar, su actitud. Donde ahora, esto que acabo de descubrir, de presentar o discutir, es la expresión que se lleva a cabo a través de su llenura, porque ya hablamos de sello, que es la doble transacción, ya fuimos sellados, ahora ser llenados, somos llenados por su espíritu continuamente a través de la exposición de la palabra de Dios en comunidad para un mundo que necesita del evangelio de Jesucristo. Es el proceso en el cual la iglesia es llevada. El problema de muchos de nosotros es que potencialmente esto que estamos hablando, o por primera vez lo estamos escuchando, o lo escuchamos tiempo atrás, pero estamos tan ocupados y estamos luchando porque esto sucede en la vida de mis hijos y de mis nietos y de la colonia y de esta hermosa Ciudad de México. Hermanos, por favor, escúchenme. Esta es la obra del Espíritu Santo a través de su pueblo. Pero el Dios que ha escogido salvar, ha escogido cómo va a salvar. Y la manera en que Dios ha escogido cómo va a salvar es a través de hombres y mujeres, jóvenes, bajo esa autoridad apostólica, bajo la enseñanza de la palabra de Dios, no tanto para ser salvos, pero para vivir como salvos. No para ser sellados si ya somos salvos, pero para ser llenos o llenados de su espíritu para caminar en similitud a Cristo. No desaprovechemos esta temporada, que es extremadamente importante. Es una celebración magna. Los dejo con este pensamiento. Estamos agradecidos porque este tipo de escritos, Corintios no es la excepción, el Nuevo Testamento está escrito desde una perspectiva donde el autor o los autores humanos, apóstoles, y la audiencia, las iglesias del primer siglo, ambos escribieron y recibieron con la perspectiva que Cristo venía en su generación. Ellos literalmente creían que Cristo venía en su generación. Aquí está el problema. Es obvio que no ha venido en 2000 años. Pero no solamente eso. Hace 2000 años, esta perspectiva o este entendimiento de que Cristo venía, ¿sí?, se empezó a complicar porque no solamente los apóstoles empezaron a envejecer, pero no había nada escrito en el sentido de las enseñanzas de Cristo. Entonces, a raíz de ello, la iglesia dice, hey, necesitamos empiezan a documentar. Y por eso, inclusive, estos documentos de antaño, Nuevo Testamento, se tardaron en ser puestos. Aquí está mi punto. Entonces, Cristo está retrasando su venida. Los apóstoles están envejeciendo y eventualmente muriendo. Se está infiltrando doctrina falsa dentro de la iglesia y empieza a agudizar la persecución. Dense cuenta que todo esto es el cuadro perfecto para que el evangelio no sobreviva. Esto que estoy diciendo es para que 2000 años después, porque Cristo no dejó ninguna camiseta, ninguna página de Facebook, Cristo no escribió ningún libro, no dejó ningún hijo, ninguna. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo sabemos del evangelio? ¿Cómo sabemos del evangelio? Lo sabemos porque hombres y mujeres que experimentaron la regeneración de sus vidas siguieron el prototipo, el proceso y el mandato de ir a las naciones y compartir ese evangelio. Una vez más, un tantito. Yo voy a argumentar que parte de ese ir a las naciones fue forzadito, en el sentido de que el Dios de la Biblia va a usar la opresión, va a usar las diferencias, inclusive la confusión que ve en la iglesia. Pero al final de la conversación, el evangelio va a ser predicado a las naciones. Al final de la conversación, sí, la iglesia simplemente se está uniendo a lo que Dios ya ha trazado. No estamos creando absolutamente nada. Es un solo evangelio, es una sola verdad. Somos responsables, y mañana es domingo, de predicar ese evangelio. Y ese evangelio no es para que la iglesia aprenda las bienaventuranzas, regresando al ejemplo, las bienaventuranzas y aprenda cómo vivir. No. El evangelio es la vida de Cristo expresada en las bienaventuranzas, donde cuando leemos las bienaventuranzas, literalmente es la silueta de Cristo. Es Cristo viviendo esa vida que somos llamados a vivir, siempre y cuando pongamos nuestra confianza en Cristo en un evento y pongamos nuestra confianza en Cristo en un estilo de vida. El evento es cuando somos transformados, el estilo de vida es cuando caminamos en similitud a Cristo, y nos llevará el resto de nuestras vidas, no en contextos ideales, pero en contextos reales. No en situaciones oportunas y buenas, pero en dificultad, en persecución, y en situaciones bastante confusas. Y estoy convencido que como convención regional, estoy convencido que como denominación entre bautistas, la revitalización de la iglesia, el despertar de la iglesia, es simplemente regresar a estos principios de antaño. Es simplemente regresar al mensaje claro de la persona de Jesús. El poder de la iglesia está basado en su primera venida, no tanto en su segunda venida, porque en su primera venida sucede esto. La segunda venida es necesaria e importante, pero el poder está en lo que Cristo ya hizo. ¿No? ¿Sí? Entonces peleamos no hacia la victoria, peleamos desde su victoria. Como quiera tenemos que pelear. Es simplemente que peleamos no para ver qué pasa. Peleamos literalmente, luchamos y nos esforzamos sabiendo exactamente lo que ya sucedió.